decíamos que íbamos a hablar de sentencias, temas jurídicos importantes que estos días se están decidiendo a nivel europeo, en concreto en Estrasburgo. Ahí está todo lo relacionado con la doctrina 197/2006, el caso de Inés del Río, el recurso interpuesto por el Estado español y aceptado por el Tribunal de Derechos Humanos. También está, bueno, pues la sentencia de Marcelo Otamendi en relación con las torturas. Temas que vamos a tratar de analizar y de entender mejor qué es lo que suponen esas sentencias que nos llegan desde Europa con el abogado Íñigo Iruín, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica con nosotros. Egunon, Íñigo.
Egunon.
Bueno, antes de nada, hablamos de esa sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha aceptado ese recurso del Estado español sobre la doctrina 197/2006. El tema se va a tratar en la gran sala. La pregunta es, desde el punto de vista de los derechos humanos, de los presos políticos vascos en concreto, ¿lo de ayer es una buena noticia o una mala noticia?
Bueno, a día de hoy es evidente que es una mala noticia, porque retrasa la resolución definitiva de la demanda y, por tanto, la puesta en libertad de Inés del Río. Y, por tanto, también la de todos aquellos a quienes, habiéndoles aplicado la doctrina Parot, tienen pendiente su decisión, bien ante el Tribunal Constitucional o ante la Audiencia Nacional. Es decir, fortalece la posición de los tribunales españoles, que se niegan a la excarcelación de decenas de presos vascos hasta que se edite la sentencia definitiva. Eso pues ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en agosto, en su sala de vacaciones, que acordó esperar a que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo adquiriera firmeza antes de pronunciarse sobre los recursos de amparo que tiene planteados, y creo que la Audiencia Nacional va a decir lo mismo en fechas cercanas, tras las sesiones plenarias que ha celebrado en septiembre y octubre. Esperemos que se quede solo en un retraso y que la Gran Sala ratifique la sentencia dictada por la sección tercera, pero quienes quieren tumbar esa decisión van a poner todos los medios para intentar evitarlo.
Claro, en este caso hablamos de la Gran Sala. Para muchos se nos hace bastante ajena esta institución jurídica, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la Gran Sala? ¿Es el ente superior del Tribunal?
Efectivamente, o sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se compone de un número de jueces igual al de las altas partes contratantes, es decir, los Estados. Actualmente son 47 y tiene cuatro secciones. La que dictó la sentencia de Inés del Río se compone, como todas las demás, de siete jueces, uno de los cuales pertenece al Estado demandado, en este caso el Estado español, que, por cierto, la sección tercera es también la misma que ha dictado la sentencia en el caso de Marcelo Otamendi. Pues bien, la Gran Sala se compone de 17 jueces que se constituyen por 3 años, y aparte de los miembros de oficio, es decir, el presidente, los vicepresidentes y el presidente de la sección, la Gran Sala se forma mediante un sistema de rotación de dos grupos que se alternan cada cierto tiempo y cuya composición pues tiene en cuenta el equilibrio geográfico e intenta reflejar también las diferentes tradiciones legales existentes en los estados que son parte del convenio.
Decía ayer, en referencia a todo esto, decía ayer Beato Quia que el hecho de que el tema llegue hasta la Gran Sala es reflejo, por lo menos, de la importancia que da la cuestión del Tribunal de Derechos Humanos.
Hombre, la verdad es que es bastante difícil que un asunto llegue a la Gran Sala, porque conforme a la propia normativa del Convenio Europeo, a la Gran Sala solamente llegan aquellos asuntos que plantean una cuestión grave relativa a la interpretación o la aplicación del convenio o de sus protocolos, o una cuestión grave de carácter ya más general, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente los derechos afectados en este caso son importantes, están en juego el artículo 5 y el artículo 7 del Convenio Europeo, que son el principio de legalidad penal y el derecho a la libertad, pero bueno, todas las normas del convenio contienen derechos fundamentales básicos, ¿no? Aquí lo que está en el fondo es un debate jurídico sobre si la doctrina Parot tiene impacto sobre el alcance de la pena a cumplir o si afecta únicamente a una modalidad de ejecución de esa pena, ¿no? La sección tercera ha dicho que en el caso de Inés del Río se ve afectado directamente al alcance de la pena, porque ha conducido esa doctrina a que en la práctica está bien alargada su tiempo en prisión en casi 9 años, y bueno, pues realmente es importante. Lo cierto es que la opinión generalizada en ámbitos académicos del mundo de la justicia, incluso, digamos, los tribunales más afectados como la Audiencia Nacional, la opinión era que no se iba a admitir esa remisión a la Gran Sala dada la unanimidad y contundencia de la sentencia de julio de este año, ¿no? Y porque además tiene una fundamentación que se sustenta precisamente en una sentencia de la Gran Sala de febrero de 2008 en un caso que hubo contra Chipre. Entonces, bueno, ciertamente ha sorprendido, aunque en estas cuestiones pues siempre hay que ser prudente hasta el final, ¿eh?
Y con todo esto, el Estado español que pretende ganar tiempo, me imagino.
Sí, bueno, yo creo que es lo que pretende como mínimo. Y cabe pensar que su objetivo es más elevado, es que el Tribunal de Estrasburgo no declare a la doctrina Parot contraria al convenio europeo. Yo creo que en este caso, y por alguna información que hemos recibido, ha habido grandes presiones para que se admita este recurso. Presiones, además, al parecer no solo provenientes del Estado español, pues al parecer el Estado español habría buscado y conseguido el apoyo de algunos otros países que se encuentran en situación parecida en materia de ejecuciones penitenciarias y a quienes no les gusta la sentencia favorable a Inés del Río, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si solamente consiguen ganar tiempo y al final la Gran Sala pues ratifica la decisión de la sección tercera, ¿no?
Y una pregunta inevitable, porque teniendo en cuenta que el Estado español, lo escuchamos por boca del ministro del Interior o por cualquier mandatario del Partido Popular, se escudan, o por los mismos jueces de la Audiencia Nacional, se escudan en la decisión que dé la Gran Sala para retrasar hasta entonces todo el tema de la doctrina 197/2006, y teniendo en cuenta también que la situación de muchos presos políticos vascos a los que se aplica esa doctrina es dramática, la cuestión sería de cuánto tiempo estamos hablando, cuánto tiempo puede tardar la Gran Sala.
Pues yo no me atrevería a decir, ¿no? Hay un dato que es precisamente la gran celeridad, la inusual celeridad con que el colegio de cinco magistrados ha decidido dar el pase hacia la Gran Sala, ¿no? Se ha pronunciado con gran celeridad en menos de 20 días. Yo recuerdo, pues en el caso de Batasuna, nosotros también quisimos llevar el asunto a la Gran Sala y tardó en resolverse este trámite de admisión pues un par de meses, y lo habitual es pues entre 2 y 3 meses. Aquí, como digo, pues ni 20 días. Da la impresión que se le quiere imprimir una gran celeridad, pero en este momento aventurar si estamos hablando de meses, si va a llegar un año, yo no me atrevería en este momento a fijarlo.
Bueno, cambiando de tema, porque la semana pasada desde Estrasburgo nos llegaba otra noticia de mucha importancia en la lucha contra la tortura, el caso de Marcelo Otamendi, que Estrasburgo ha condenado finalmente al Estado español por no investigar debidamente las denuncias de torturas. Íñigo Iruín, ¿qué importancia le da esta sentencia?
Bueno, pues yo creo que es una sentencia muy importante. Tiene un contenido interesante, pues porque por un lado cuestiona la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional por su pasividad, cuestionamiento que es la primera vez que se produce, y por supuesto también cuestiona la actuación del Juzgado de Instrucción de Madrid, de la Audiencia Provincial de Madrid, por no llevar a cabo una investigación eficaz y completa, ¿no? Pero tiene algo más, que es donde yo veo su relevancia, que es que cuestiona algunos contenidos concretos de la legislación antiterrorista española en materia procesal, exige de los jueces un control directo de los detenidos y no por mera delegación en los médicos forenses, que es lo que se hace habitualmente, y por último, es también relevante que asume como propias las recomendaciones hechas al gobierno español por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, realizadas concretamente pues hace poco más de un año, hace año y medio.
Bueno, eso es, digamos que son novedades. No es la primera sentencia al respecto, hay dos precedentes. ¿Serían esos últimos matices que comentaba ahora las diferencias con respecto a las dos sentencias,
sí,
anteriores?
Efectivamente, hay dos sentencias anteriores, es decir, se han dictado tres sentencias condenando al Estado español en los últimos dos años, y la aportación principal se encuentra en que la anterior sentencia era la de Aritz Beristain, que era de marzo de 2011, concretamente el 8 de marzo, y las recomendaciones del CPT, del Comité para la Prevención de la Tortura, llevan fecha 25 de marzo, es decir, 17 días después. y por tanto no están recogidas en esa sentencia de Aritz Beristain ni en la anterior de San Argimiro. Bien, y en estas recomendaciones nuevas de finales de marzo de 2011 y que asume como propias el Tribunal de Estrasburgo, hay algunas ya conocidas, como son la necesidad de grabación mediante cámaras de la estancia del detenido en dependencias policiales, la visita de médicos de confianza, etcétera, pero hay otras nuevas muy importantes, ¿no? Y, por ejemplo, hay dos en donde realmente se cuestiona, por ejemplo, el artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se aplica a los detenidos incomunicados, y de ese artículo dos contenidos. Uno, el derecho que tiene la policía a no notificar el hecho de la detención y el lugar de custodia, y la negativa a conceder una entrevista del detenido con el abogado, aunque sea este de oficio. Esto está criticado en las recomendaciones, por lo cual, y como digo, las asume el Tribunal de Estrasburgo, por lo que cabe pensar que el Tribunal de Estrasburgo en este momento está diciendo que esa normativa es contraria a los contenidos del convenio europeo, ¿no? Y un tercer elemento también importante es que se establece la necesidad de que el juez de instrucción examine físicamente y personalmente al detenido antes de acordar una prórroga del periodo de detención. Y dice incluso el Tribunal de Estrasburgo que si para ello es necesario que el Estado modifique la legislación, pues que se modifique. Por tanto, sí creo que son aportaciones novedosas, digo fundamentalmente, porque incorpora esas recomendaciones del CPT.
Bueno, tenemos esas tres sentencias en relación con las torturas. ¿Tiene constancia o espera que vayan a llegar sentencias similares en un plazo breve de tiempo?
Sí, bueno, en breve tiempo no lo sé. A mí me consta que hay otras demandas interpuestas, aunque desconozco si su tramitación está ya concluida y pendiente de resolución. Pero no tengo duda de que sentencias similares se van a seguir produciendo, porque los criterios que hoy maneja el Tribunal de Estrasburgo en materia de torturas y de investigación eficaz de torturas, y por tanto en relación a cuándo se entiende vulnerado el artículo 3 del convenio, que es el que se ha entendido vulnerado en el caso de Marcelo Otamendi, como digo, esos criterios chocan frontalmente con lo que ha sido la práctica policial y el control judicial de los detenidos incomunicados en dependencias policiales españolas.
Bueno, y una última pregunta. La cuestión sería hasta qué punto, ¿no?, todo esto, estas sentencias se harán recular al Estado español. Por lo tanto, para terminar, como última pregunta, ¿opina que Estrasburgo puede ser ese empujón definitivo para que el Estado respete por fin esos derechos de los presos vascos o para que el Estado español, bueno, se adecue a esa legislación europea?
Hombre, yo creo que el empujón definitivo no, sinceramente no. Es decir, yo creo que las sentencias de Estrasburgo, como las que estamos comentando, sirven para poner al desnudo las vulneraciones de derechos fundamentales que se dan en el Estado español y ofrecen una fotografía real de cuál es la naturaleza del Estado de Derecho existente, ¿no? Esas sentencias, como las que se dan en otras instancias, como es en el caso del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, por ejemplo, en el caso de Orcas Gallastegui. Pero la pelea es muy larga, es compleja y hay que ganarla en los ámbitos judiciales y fuera de ellos. No tenemos que olvidarnos de que si hay algún ámbito en el que hay una quiebra de principios fundamentales, ese es el modelo penitenciario hoy en vigor y representado por la Ley Orgánica 7/2003 de 30 de junio, que evidencia con extraordinaria nitidez la vigencia de un derecho excepcional para los presos vascos, ¿no? No hay que olvidar que la entrada en vigor de esta norma en el año 2003 fue descrita por Aznar con la imagen de que se pudran en las cárceles, que es una síntesis perfecta de la apelación a los sentimientos sociales de venganza, ¿no? Y cuyo objetivo es el paso del tiempo como elemento clave del modelo penitenciario en materia antiterrorista, ¿no? Por tanto, hubo una decisión política de hacer efectiva una larga condena de prisión. Esa decisión en forma de norma legal sigue vigente y desde luego tratar de desactivar esa norma bueno, pues va a costar mucho y desde luego el ámbito de Estrasburgo se queda corto y no es suficiente para que eso se lleve a cabo.
Pues Íñigo Iruin, Miesker, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor, a analizar esas sentencias y su importancia, esas sentencias que llegan en este caso del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Miesker.